Les invito a orar una vez más al Señor. Padre, queremos escuchar tu voz. Señor, tu voz despedaza la roca. Y nuestros corazones muchas veces son duros, Señor. Y queremos pedirte que hagas esa obra, Padre, que solo tú puedes hacer. Que es usar tu palabra como una espada poderosa de dos filos que penetra nuestros corazones. Señor, concédenos, por tu compasión, por tu misericordia, por tus promesas de hacernos a la imagen de Jesús, vencer nuestra dureza de corazón en esta mañana. Hablarnos a cada uno tu palabra y permitirnos ver a Cristo como lo más maravilloso y hermoso que existe, Señor, y que jamás existirá. A medida que vemos las Escrituras, oramos que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento e iluminación para comprender tu verdad, Señor. Y también oro que si hay alguno en medio nuestro que aún está muerto en sus delitos y pecados, que tu Espíritu, Señor, resplandezca a Cristo en su corazón para tu gloria y para su bendición eterna, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos comienza en el capítulo 1, en el versículo 1, diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que nos anticipa Marcos, el evangelista, al comenzar su evangelio, al comenzar su narración de la obra de Jesucristo, nos anticipa que podremos contemplar buenas nuevas, y eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias sobre un hombre llamado Jesús. No hay nada de maravilloso en que alguien se llame Jesús, pues era un nombre común de la época. Pero Marcos dice Jesucristo, Jesús el Cristo. Y el Cristo significaba el Mesías, es la misma palabra en hebreo, Mesías, el ungido, el escogido por Dios. Pero no solo eso, sino que este Mesías que Marcos anuncia al comienzo de su evangelio, este Mesías que había sido anunciado por los profetas y esperado por el pueblo de Dios durante siglos, habría de tener ciertas características únicas que ningún otro hombre había tenido ni tendrá jamás. El profeta Isaías lo describe de esta manera en el capítulo 9 de Isaías, hablando de un futuro para Israel donde cesaría la angustia, un futuro donde el pueblo que andaba en tinieblas había visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos, dice el profeta Isaías. Hubo un momento donde el pueblo de Israel, donde la angustia cesaría, donde vendría una luz en medio de una gran oscuridad, pero también anunciando el fin de la esclavitud, porque dice el profeta: tú quebrarás el yugo de su carga, el yugo que los bueyes tenían, que cargaban como esclavos, el yugo será quebrado, el báculo de los hombros y la vara de su opresor, la vara del opresor sería quebrada. ¿Y cómo se lograría esa libertad? ¿Cómo llegaría esa luz? Isaías nos dice, ¿cómo? Porque un niño nos ha nacido. Qué extraño, ¿no? La liberación de un pueblo, el cese de la angustia, la luz que llega en medio de la oscuridad, el resplandor que llega en medio de las tinieblas, relacionado con un nacimiento de un niño. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esta característica tiene que ver con el reinado, el pacto que Dios había hecho a David anunciaba que su descendencia vendría un rey especial para Israel, un rey cuyo trono sería eterno, cuyo reinado no tendría fin. Y la marca de un rey es su soberanía. Este niño tendría esa marca tan esperada para la liberación de la esclavitud en la que Israel fue llevada por su rebelión. Pero no solo eso, sino que sigue explicando las cualidades de este niño el profeta Isaías, 700 años antes de su nacimiento, y dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Es en esta descripción que vemos del profeta que queda en evidencia una verdad trascendental. El rey davídico que había de nacer, el Mesías prometido, el Mesías rey anunciado y prometido, no sería solamente un rey hijo de David, sino que sería Dios poderoso. Dios poderoso. Hombre y Dios. Humano y divino. Y el nombre de este rey divino tan esperado y anunciado es Jesús. Jesús, que nació en Belén, vivió en Nazaret y ejerció comenzando su ministerio en Galilea. Ese hombre judío que la Escritura dice que no había nada en él hermoso para que nosotros lo distinguiéramos, tenía una doble naturaleza. Una naturaleza tan divina como humana. Completamente y verdaderamente Dios eterno y completamente y verdaderamente hombre. Aquel que es digno de todo honor y toda gloria asumió en su naturaleza divina la naturaleza humana para identificarse con el ser humano y así poder alcanzar lo que ningún hombre puede alcanzar, que es una justicia perfecta delante de un Dios santo y justo. Era necesario. Y a la vez, como Dios, podía experimentar y satisfacer lo que ningún ser humano puede experimentar y satisfacer, que es la ira de un Dios eterno e infinitamente santo por causa del pecado. Hermanos, nos era necesario tener un Mesías Salvador con estas cualidades. De otra manera, todos nosotros estaríamos condenados, desde Adán hasta el último de los seres humanos que nacería. Todos condenados a comparecer ante el trono del gran juez y ser hallados culpables de insurrección cósmica, como vimos la semana pasada. De rebelarnos contra nuestro único y gran rey y recibir cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción, la retribución por nuestro pecado. Un eterno castigo de llanto y crujir de dientes, en un lugar donde el fuego no se apaga y el sufrimiento no cesa, llamado infierno. Este hombre y Dios, este Mesías Rey Divino, dice Marcos, este es el comienzo de las buenas noticias de Jesucristo. El gran Rey de Israel y Dios eterno hecho hombre. ¡Qué entrada, qué ingreso al Evangelio de Marcos! Pero a medida que vamos avanzando, como hemos avanzado en el Evangelio de Marcos, no vemos que esto sea lo que el pueblo de Israel piensa al ver a Jesús. Vez tras vez veremos cómo el rechazo y la incredulidad hacia Jesús parece ser lo que predomina, no solo en el pueblo, no solo en las multitudes, sino en los representantes de Dios. los que están enseñando acerca de los profetas que anuncian al Mesías. Ellos, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, serán los principales enemigos de Jesús. Y así cumplirán las palabras de Isaías al describir que el Mesías sufriente sería rechazado. Isaías 53:2 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nos escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo más valioso que jamás ha existido ha caminado por el pueblo de Israel y no lo estimaron. No lo estimaron. Fue menospreciado. Y este rechazo e incredulidad por parte de los líderes religiosos va a incrementar en ellos el deseo de matarle. Y luego de planearlo, de buscar el momento, lo tendrán que hacer cuando no hubieran querido, que es durante la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Usarán la traición de uno de sus apóstoles, de Judas, para lograr apresar a Jesús en medio de la noche en Getsemaní. Y lo llevarán maniatado a la casa del sumo sacerdote para lograr encontrarle o fabricarle alguna acusación que lo haga digno de muerte. Luego del engaño de testigos falsos, maltratos, golpes, escupitajos, lo acusarán de blasfemia cuando Jesús declare lo que realmente es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Lo entregarán a Poncio Pilatos, el gobernador romano, ya que ellos no pueden darle muerte legalmente. Pilato no encontrará ninguna falta en él que sea digna de muerte, pero por la presión de las multitudes agitadas por los principales enemigos del Señor, liberarán a un sedicioso y rebelde llamado Barrabás y entregarán a Jesús a recibir el azote romano y la crucifixión al gran rey de Israel y al Dios eterno hecho hombre. Habiendo dicho eso, les invito a leer Marcos 15, a partir del versículo 16 hasta el versículo 32. Marcos 15, 16 al 32. Dice así la palabra del Señor: entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. ¿Qué veremos en este pasaje, hermanos? Veremos el sufrimiento, la humillación y la crucifixión del Hijo de Dios para dar vida, honor y gozo eterno a rebeldes pecadores. Vamos a ver el sufrimiento, la humillación y la crucifixión del Hijo de Dios para dar vida, honor y gozo eterno a rebeldes pecadores. Y vamos a dividir este pasaje en dos secciones. Versículo 16 al 21, vamos a ver una blasfema coronación al Rey de la Gloria. Y a partir del versículo 22 hasta el final, vamos a ver la muerte por crucifixión del autor de la vida. Por un lado, una blasfema coronación al Rey de la Gloria, y por otro lado, la muerte por crucifixión al autor de la vida. Lean conmigo el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Jesús había anunciado a sus discípulos y queridos amigos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Y qué harán los gentiles? Se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Marcos 10, 33 al 34. La hora había llegado que debía ser entregado a los soldados gentiles para ser burlado, escupido, azotado y muerto. Estos soldados probablemente eran soldados sirios reclutados por el ejército romano, ya que los sirios hablaban el arameo y eso sería vital para poder ejercer control sobre Jerusalén, que era uno de los lugares más volátiles de todo el imperio. Probablemente no tendrían una animosidad personal contra Jesús, no serían enemigos personales de la misma manera que los principales sacerdotes y escribas. Quizá ni por lo religioso, porque no eran judíos, ni por lo político, porque tampoco eran romanos propiamente. Es muy probable que si eran soldados sirios, entonces tenían que estimar al César, respetar al César como su único rey, emperador y Dios. Jesús para ellos sería otro preso más, otro sedicioso más al que llevarían a la crucifixión. Por lo tanto, habrían aprovechado la oportunidad, luego de haberle azotado gravemente, como vimos la semana pasada, de burlarse de él, simplemente para diversión propia, convocando a toda la cohorte romana, que eran aproximadamente 600 soldados. Probablemente muchos de ellos habían ido la noche anterior a buscar a Jesús a Getsemaní. Ahora están siendo convocados para el espectáculo público, para la burla contra este preso que tanta repercusión había tenido y que ellos habían lacerado y azotado con total libertad. Para ellos, este presunto rey no era más que otro rebelde que merecía ser tratado con desprecio y humillación. Versículo 17. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorear: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Para divertirse, lo que los soldados iban a hacer, y ante la escena en la que estamos siendo expuestos, era una parodia de una coronación y reverencia a un rey. Una parodia de una coronación y una reverencia a un rey. Lo que estamos viendo es una blasfema coronación al Rey de la Gloria. Cuando el César, el emperador romano, volvía de una victoria, se le hacían grandes reverencias y salutaciones. Se lo vestía con una capa púrpura, que la púrpura era muy difícil de conseguir, se extraía de unos pequeños moluscos y solamente los majestades y los magisterios tenían acceso a la púrpura. Se le vestía de púrpura, se le coronaba con una corona de laureles, se portaba un cetro, el César, y todo el mundo proclamaba Ave César Imperator, salve César Emperador, salve César Emperador. Le vistieron a Jesús con una capa púrpura. Mateo dice, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata. Muy probablemente este manto gastado era un manto de los soldados que formaba parte de su uniforme. No es la misma vestidura que Herodes usa para burlarse de Jesús. Herodes lo viste con vestiduras de majestad y después se las saca y lo envía a Pilato, porque la palabra en griego es distinta, es otro objeto. Es una de esas capas que tienen los soldados y la usarán con Jesús para burlarse. Su espalda, toda lacerada y lastimada por los azotes, iba a recibir este manto, muy probablemente sucio y desgastado, que usaron para colocarle, para burlarse de él. Sería un tremendo dolor para las heridas de Jesús, un tremendo dolor. Para simular la coronación, no tejieron con laureles una corona, sino con espinas, y la enterraron sobre sus sienes. A esta altura, y luego de tantas bofetadas, comenzando en el patio del sumo sacerdote y de golpes, el rostro de Jesús debería estar hinchado y ensangrentado, y ahora aún más, espinas clavadas en su cabeza. Y con la misma vara que le dieron como cetro, lo golpeaban en la cabeza y lo escupían, y simulaban adorarle y reverenciarle poniéndose de rodillas delante de él. Jesús había sido escupido en la casa del sumo sacerdote. Ahora era nuevamente escupido por los soldados gentiles. Era un símbolo de desprecio, de rechazo. En el ministerio de Jesús, las únicas veces que nuestro amado y bendito Señor escupió en alguien fue para sanarlo, fue para mostrarle misericordia y compasión. Jesús sanó un sordo en Decápolis escupiendo. Marcos 7. Jesús sanó un ciego en Betesda escupiendo. Marcos 8. Jesús sanó un hombre que nació ciego. Juan 9. Escupiendo. Y ahora él es escupido en rechazo y burla, en humillación y sufrimiento. Versículo 20. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. La Nueva Traducción Viviente, quizá alguno la tiene, dice: cuando al fin se cansaron de hacerle burla. Imagínense el espectáculo. Cientos de soldados y burlándose, y quizás uno empezaría y el otro seguiría. Y cuando por fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron la capa y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. La desnudez total era una afrenta para el pueblo judío, y probablemente el devolver las ropas a Jesús para llevarlo vestido a la cruz sería una muestra de condescendencia de los romanos para con los judíos. Marcos hace en esta primera sección que estamos mirando de la coronación, la blasfema coronación del Rey de la Gloria, una gran ironía. Porque la audiencia de Marcos, los que están recibiendo, los hermanos en Cristo que reciben el Evangelio de Marcos, saben que Jesús es el Rey de la Gloria. Saben que Jesús es el Rey de Reyes. Y todos estos hombres que se postraron en reverencia, en burla, si no se arrepienten, se postrarán. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo 21 nos muestra algo sumamente particular. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Aún en un momento como este, de tanta humillación, de tanto sufrimiento y oscuridad reinante, vemos un vislumbre de la gracia de Dios. Vemos un resplandor de la gracia de Dios. Un hombre nativo del norte de África, de la ciudad de Cirene, probablemente un judío que está viniendo para celebrar la Pascua en Jerusalén, llamado Simón, es reclutado por los soldados para que cargara la cruz de Jesús. Debido a la condición de Jesús, de falta de sueño, recuerden que él había estado orando con los discípulos y ahí fue apresado. Jesús no ha dormido, Jesús tiene falta de sueño, tiene golpes, ha recibido el azote romano y también ha tenido un constante sangrado desde que empezaron los azotes. No podía llevar el madero hacia la crucifixión. Normalmente el condenado tenía que llevar el madero horizontal, porque el madero vertical normalmente lo esperaba en aquel lugar, y él llevaba el madero hasta el lugar de su propia crucifixión. Algo clave es que los soldados tenían el deber, la tarea de crucificar al preso. El preso no podía morir antes. Ellos no podían abusar de la burla que hicieron de Jesús de tal manera que él muera, ni tampoco podían abusar de los azotes de tal manera que él muera. Ellos debían cumplir con la tarea de llevar al crucificado y exponerlo en la cruz. La mención que Marcos hace de Alejandro y Rufo, que eran los hijos de Simón, era a su audiencia de cristianos en Roma. Nos da una evidencia de que estos hombres eran bien conocidos por la iglesia allí. Ninguna necesidad de nombrar que Simón de Cirene era el papá de Alejandro y Rufo, si Alejandro y Rufo no eran reconocidos por aquellos a quienes Marcos escribe. Probablemente su padre Simón se había convertido en un seguidor de Cristo junto con su esposa y sus hijos, y habían sido miembros en la iglesia de Roma. Esto parece ser confirmado por Pablo en la epístola a los romanos, al final de su carta, en el versículo 13 del capítulo 16, Pablo dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y también a su madre y mía, con mucho cariño. La coronación que estos soldados gentiles habían parodiado a modo de burla y humillación es la blasfema coronación del Rey de Gloria, que nos lleva a lo que vemos al principio, donde vemos el sufrimiento, la humillación y la crucifixión del Hijo de Dios para dar vida, honor y gozo eterno a rebeldes pecadores. Y ahora vamos a empezar a ver, a partir del versículo 22, la muerte por crucifixión del autor de la vida. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa el lugar de la calavera. La palabra Gólgota es la palabra aramea para calavera. Y la palabra calvario, que es la que normalmente conocemos, es la palabra latina, en latín, para calavera. Este era un lugar a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde se realizaban las crucifixiones. Y normalmente tenían que ser lugares públicos, cerca de las carreteras, para que no solo sea la pena capital que el preso está sufriendo, sino una advertencia notoria a todo aquel que pase y que se atreva a desafiar el poder romano. Ese era el objetivo de la cruz: ser un escándalo, un espectáculo público, para que todos vean qué significaba desafiar la autoridad romana. El Gólgota, el Calvario, el lugar de la calavera, era asociado con la pena capital y la muerte. el versículo 23 vemos que trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. El vino mezclado con mirra era utilizado como un calmante natural, como un anestésico, que se le daba a los presos para aliviar su dolor, y era normalmente dado por las mujeres de Jerusalén. Había un proverbio, Proverbios 31, versículo 6, que dice: «Dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados de alma». Era normal que las mujeres piadosas, por causa de este pasaje, dieran a todos los crucificados el aliciente de tomar un poco de vino mezclado con mirra. Pero Jesús rechazó ese aliciente. Él iba a enfrentar lo que debía enfrentar con todas sus facultades y con toda su voluntad, plenamente consciente al experimentar el sufrimiento de la muerte y de la ira de Dios en el lugar de los pecadores. Versículos 24 y 25 nos dicen lo siguiente: cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera eran las 9 de la mañana cuando Jesús fue crucificado. Recuerden que aproximadamente el juicio con Pilato fue a las 6 de la mañana. Han tenido 3 horas a Jesús con Pilato, yendo a Herodes, volviendo a Pilato, burlándose de él, y a las 9 de la mañana es llevado a crucifixión. Hay algo muy particular, y es que los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no pasan mucho tiempo describiendo qué era ser crucificado. Y es notorio, ¿por qué? Porque todo el mundo en ese momento sabía qué significaba ser crucificado. Ellos aplicaban, los romanos, este castigo a los esclavos o a los que habían cometido crímenes atroces, como una insurrección a la autoridad del gobierno. Por ley, un ciudadano romano no podía ser crucificado. No podía ser crucificado. Es más, los rebeldes eran crucificados por miles. En el año 7 después de Cristo, un procurador romano en el mismo lugar de gobernador que Poncio había crucificado a 2000 rebeldes por toda la región. Durante la toma y la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando se destruye el templo, miles de judíos que se habían levantado contra el imperio fueron crucificados. Tantos, dice el historiador Josefo, que no había madera disponible para cruces. Miles. Un escritor y un filósofo romano llamado Cicerón, que vivió antes de Cristo, llamó a la crucifixión el castigo más cruel y horrendo posible, por un mismo político romano. El historiador judío Josefo se refiere a la cruz como la más miserable de las muertes. Las víctimas eran azotadas, quedaban gravemente heridas, con pérdida de sangre. La cruz estaba pensada para ser una muerte dolorosa y lenta. El preso era clavado de sus manos, probablemente la parte de las muñecas, donde descansaría todo el peso del cuerpo mientras estaba colgado en el madero. Luego los pies del preso eran clavados, atravesando ambos pies hacia un taco de madera que se colocaba en la cruz, que tenía el propósito cruel de permitirle al preso respirar. Cuando el preso en la cruz se sentía ahogar porque la posición contraía el diafragma de tal manera que no podía respirar, él tenía que impulsarse con sus piernas flexionadas hacia arriba en ese trozo de madera para poder hacer una bocanada de aire y seguir viviendo. Pero eso provocaba un dolor agudo, un dolor tremendo. Su espalda chocando contra el madero, toda lacerada, sus extremidades, todo. Era una máquina de producir dolor. Al final de la agonía, el preso terminaba muriendo por asfixia. La muerte de la cruz era muerte por asfixia, porque luego de las horas e incluso días que un preso podía estar en la cruz, ya no podía tener más fuerzas para respirar y por lo tanto moría. Juan nos dice que lo siguiente a la crucifixión fue el repartimiento de sus ropas. Entonces, los soldados, cuando crucificaron a Jesús, dice Juan, capítulo 19, verso 23, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron la túnica, y la túnica era sin costura, era una túnica, una tela toda junta, tejida en una sola pieza, y por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suertes sobre ellas para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado una cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22, versículos 16 al 18. Cada detalle en toda esta escena tan horrenda está cuidadosamente orquestado por Dios para el cumplimiento de su voluntad. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 23. A Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Quién planificó cada detalle? Fue Dios en la eternidad. En la eternidad fue planificado cada detalle del sufrimiento, la humillación y la crucifixión del Hijo de Dios, para dar vida, honor y gozo eterno a rebeldes pecadores. Versículo 26 nos dice que la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Esta es la acusación formal contra Cristo. Normalmente los que eran crucificados, arriba de la cruz estaba un letrero con la acusación por la cual estaban ahí. ¿Por qué merecían esa cruz? ¿Por qué merecían morir de una manera tan cruel? Y Pilato puso, y el Evangelio de Juan nos dice que lo puso en griego, en arameo y en latín: el Rey de los Judíos. Y los principales sacerdotes se enloquecieron al ver esto y le decían a Pilato: no, pon que él dijo que era el rey. Y Pilato dijo: lo que puse, ya lo puse. El Rey de los Judíos. Ahí está la acusación formal contra Jesucristo. Versículo 27, y crucificaron a él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: con los transgresores fue contado. Si bien en los textos más antiguos del Evangelio de Marcos el versículo 28 no se encuentra, probablemente ha sido escrito por alguno de los copistas para hacer una referencia, la cita sigue siendo verdad. Este es el cumplimiento de las Escrituras. Profeta Isaías, capítulo 53, con los transgresores fue contado. Y en el Evangelio de Marcos vemos esto como una ironía. Nuevamente, está todo cargado de ironía. ¿Recuerdan a Juan y Jacobo ir a Jesús y decirle: Señor, permítenos que en tu reino nos sentemos uno a la izquierda y el otro a la derecha? Bien, ¿dónde está Jesús? En la cruz. Ahí está a su izquierda y está a su derecha, para el que quiere seguirle. Con la disposición de llevar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor. Eso es el camino de la vida cristiana. El camino de la cruz es el camino de la gloria. Pero alguien dijo: no hay gloria sin cruz primero. No hay gloria sin cruz primero. Versículo 29 al 32, la parte final de nuestro texto. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas. sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Aquí vemos hasta qué punto llega la humillación, la blasfemia, el sufrimiento, la violencia que experimenta Jesús aún en el mismo momento de estar crucificado. Colgado en un madero que era símbolo de maldición, maldito por Dios, tres grupos de personajes van a blasfemar a Jesús en estos versículos. Por un lado, los que pasaban. Recuerden que las carreteras, los lugares de crucifixión eran públicos para que la gente que pasara pudiera ver claramente el crucificado. Y los que pasaban ahí, las multitudes que estaban en ese lugar, en medio de este espectáculo público. Esas mismas multitudes que una semana atrás habían dicho a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora blasfeman contra él, diciendo, la Nueva Traducción Viviente dice: pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz. Por otro lado, tenemos a los principales sacerdotes y escribas que se burlaban entre ellos de haber logrado su cometido. La traducción textual dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y tercer grupo, los que están crucificados con él, también le insultan. Aquellos que compartían las mismas agonías de la muerte, los que compartían los últimos momentos de vida, siguen insultando a Jesús. Gracias a Dios tenemos en el Evangelio de Lucas que nos narra la conversión y el arrepentimiento de uno de esos crucificados. Y la promesa de Jesús de decirle: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los soldados romanos, los sacerdotes y escribas, las personas más espirituales y santas a los ojos del pueblo, aquellos que pasaban por ahí, y los delincuentes y bandidos que eran crucificados, todos apuntan a Jesús con insultos, con burlas, con mentira, con engaño, con blasfemias. Imagínense como si una cámara invisible recorriera toda la escena alrededor de la cruz. Cada ángulo que toma esa cámara hay blasfemia contra la majestad divina. Hay humillación, hay rechazo. No es solamente un dolor físico, es también una humillación, una blasfemia. ¿Y quién yace colgado del madero? ¿A quién apuntan con blasfemias, con insultos? Al autor de la vida, al Hijo de Dios. Marcos utiliza vez tras vez la palabra injuriar o blasfemar, que son sinónimos, injuriar y blasfemar. Y blasfemar significa cualquier acto o palabra que sea ofensivo contra la majestad divina. Los 4 evangelios, particularmente en cada acto ofensivo contra Cristo, lo consideran blasfemia, por ser una blasfemia a la majestad de nuestro Señor. Al ser Jesús, como vimos al principio, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y estos líderes religiosos le decían: descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. No es la primera vez que se escucha este tema de ver y creer en el Evangelio de Marcos. Anteriormente ellos habían pedido al Señor una señal, y el Señor les dijo que no tendrían ninguna señal. Marcos 8, versículo 12 dice: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal alguna. Pero ¿saben qué? Tendrían una señal. Ellos mismos, luego de 3 días, estarían ante la más grande señal que jamás fue dada, ante la misma resurrección de Jesucristo de la muerte, y ellos no iban a creer. Es más, pagarán a soldados romanos para que engañen y mientan de que Jesús no resucitó. Marcos nos ha dicho anteriormente, capítulo 3, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 4, ellos tienen el corazón endurecido y sus ojos cegados para que no vean. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿por qué Jesús, teniendo el poder para liberarse de aquella hora, no lo hizo? ¿Por qué escogió sufrir físicamente la muerte más horrorosa jamás experimentada? ¿Por qué decidió beber la copa de la ira de Dios, siendo él perfectamente justo e intachable? Si recuerdan el Antiguo Testamento, un pecador como Sansón, que había sido infiel al Señor, cuando era la burla de todos los filisteos que le habían arrancado los ojos y lo traían para hacer diversión de él y mofarse de él, él clamó a Dios. ¿Recuerdan? En ese último momento. Y le fue dado fuerza del Espíritu para romper las columnas del lugar y morir él, pero todos sus enemigos con él. ¿Cuánto más no se le concedería al mismísimo Hijo de Dios en aquella hora, siendo perfecto y santo, todas las legiones de ángeles que desciendan al susurrar de su voz y destruir no solo la cohorte romana, el imperio romano y el mundo de ser necesario para liberar a su rey de la humillación y de la burla? ¿Acaso la corona de espinas que le pusieron a Jesús, acaso las espinas no fueron la consecuencia directa del pecado al entrar al mundo? La maldición que Dios le dijo a Adán, que la tierra le iba a producir espinos, fue la maldición que Dios pronunció sobre el mundo por causa del pecado. He aquí ahora el Creador siendo coronado de pecado en las espinas, siendo nuestro representante al recibir las heridas del pecado en su propio cuerpo, nuestro sustituto perfecto, quien recibe el castigo por nuestra paz y por cuyas heridas somos sanados. El apóstol Pablo, un fariseo convertido, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El mismo pecador, Pablo, fariseo, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre fueron muchos constituidos pecadores, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino, escuchen bien, por favor, escuchen bien, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fuente de eterna salvación. Y una palabra final de aplicación para los que están en medio nuestro y no son cristianos: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Miren a Cristo en la cruz muriendo por los pecadores. No demanden una señal, no esperen una señal de Dios como los líderes religiosos incrédulos. Vean a Jesús en la cruz y vean ahí un único camino de salvación de la ira y el justo juicio de Dios por causa de tu pecado. Fuera de Cristo no hay salvación. En ninguna religión fuera de Cristo no hay salvación. Las Escrituras nos dicen que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Arrepiéntete y cree. Y una aplicación para los creyentes, hermanos, y a mí mismo también. Sean cautivados por el amor que Cristo derrama en la cruz por cada uno de nosotros. Sean cautivados, cautivados como aquel que mira un paisaje precioso por primera vez y queda con la boca abierta, cautivado. Bueno, miren a la cruz y miren al Hijo de Dios muriendo por los pecadores y queden cautivados por el amor que Cristo derramó en esa cruz por nosotros, para salvarnos. Él fue nuestro sustituto, para que no vivamos más para nosotros mismos, ¿entienden? Él murió en la cruz para que nosotros no vivamos más para nosotros mismos. No vivamos más para nosotros mismos, para yo, para mí, para nosotros. Ahora Él es el Rey de nuestras vidas y nosotros sus esclavos, sus súbditos. Él es quien debe dirigir mi vida completamente en cada área. Y yo debo seguirle con la disposición de cargar la cruz, de morir a mí mismo para que sea Cristo que viva por mí. Las Escrituras nos muestran este maravilloso intercambio. Y el intercambio no termina en la cruz, el intercambio es nuestra vida diaria. Yo muero para que Cristo viva en mí. No obedecemos a Cristo para alcanzar su amor, sino que somos objetos del amor de Cristo en la cruz y por eso obedecemos. Porque miramos en la cruz que Él muere por nosotros cuando ninguno de nosotros había nacido, y somos cautivados por tal amor, por tal entrega, por tal sacrificio. De tal manera que nos despojamos de nosotros mismos para vivir para Dios. Una salvación eterna que va a tener un cumplimiento futuro en donde todas las cosas serán hechas nuevas. Y nosotros tenemos que asumir hoy, cristiano, cristiana, hermano en Cristo, asumí hoy, sos un peregrino, sos un extranjero. Este no es tu mundo, no vivís para este mundo. Tu Señor, tu Rey es de otro mundo. Tenemos que pedirle al Señor que nos rompa la coraza que tenemos muchos de no entender esta verdad, de llamarnos de Cristo pero no seguirle. Debemos vivir para su gloria sin importar el costo. Jesús vivió para la gloria de Dios sin importar el costo. La gloria de Cristo que Él tuvo una vez con el Padre fue devuelta a Él, fue tomada nuevamente, pero después de la cruz. Después de la cruz. Carlos Spurgeon dice lo siguiente: ¿cómo puedes decir que le amas cuando tu corazón no está con Él? Si nunca has creído en Él, y no te has arrepentido de tu pecado, y no has aceptado obedecer su mandamiento, si no le reconoces como Señor y Rey en tu vida diaria, te exhorto a que renuncies a la profesión que es tan deshonrosa para Él. Si es Dios, sírvele. Si es Rey, obedécele. Si no es nada de eso, entonces no profeses ser cristiano. Si es Rey, le servimos. le obedecemos. Esa es nuestra identidad en Cristo. Hoy y ahora es el momento para que cada uno de nosotros sea guiado por el Señor al arrepentimiento en nuestra vida. Yo incluido. Al contemplar el sufrimiento, la humillación, la crucifixión del Hijo de Dios para darte vida, honor y gozo eterno a rebeldes pecadores como nosotros. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que abras los ojos de los ciegos y abras los oídos de los sordos. Queremos pedirte que ablandes nuestros corazones, Señor. Queremos pedirte que obres en cada una de nuestras vidas esta verdad, Señor. Que tu palabra dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, que haya un quebrantamiento en nosotros mismos, de tal manera que nos rindamos a tu soberanía en todas las áreas de nuestra vida, en todos los días que nos has dado, por siempre, jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén.